Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas en la última sesión de la semana, con menos resultados en Estados Unidos, no así en Europa, y con algunas referencias macro, aunque no determinantes. Y en una jornada con declaraciones llamativas sobre la mesa que invitan a la reflexión, como las que ha dejado el presidente y consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington sobre la mesa. Cree que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y que ya hay batallas en el terreno que se coordinan en varios países. Dice Dimon que hablar de perspectivas económicas es algo minúsculo en comparación con la situación geopolítica en la que estamos. Habla de riesgo extraordinario por las guerras de Ucrania y Oriente Medio y por la creciente cooperación entre adversarios de Estados Unidos para desmantelar el sistema imperante. Entre los comentarios, ojo también a las palabras en las últimas horas de algunos miembros del Banco Central Europeo, que apuntan a que no toca ahora un debate sobre un recorte de 50 puntos básicos en la eurozona en diciembre, en un día en el que, por cierto, Rusia ha tocado tipos, los ha subido en 200 puntos básicos hasta un máximo histórico del 21%, atrapada por la inflación, que está en el 8% y que es el doble de lo que marca su banco central para garantizar la estabilidad de los precios. Por el lado micro, en Estados Unidos hoy tenemos cuentas de Colgate-Palmolive y tenemos la resaca de las que se han cotizado en las últimas horas, sobre todo de las de Tesla, y esa reacción del 21% al alza en la última jornada, el mayor repunte de la compañía en más de una década. A esta hora los índices de Wall Street se mueven con tono positivo. El mejor comportamiento es para el Nasdaq. Repunta por encima del 1,3%. Tenemos alzas en el S&P 500 del 0,82%. Mientras aquí en Europa hay movimientos muy destacados en varias firmas que han presentado: Varapalo para la aerolínea Norwegian, para la firma de componentes francesa Valeo o para Electrolux, en un día también con cuentas de pesos pesados como Eni, Sanofi o Mercedes-Benz. Tenemos además dato de IFO alemán de clima empresarial que mejora, pero con expectativas de cierto escepticismo. Y aquí en casa, en la bolsa española, cede el IBEX un 0,30% hasta cotas de 11.806 puntos en un día de rebote para Rovi tras el mal tono de la última sesión y de castigo en Indra, Ferrovial o Inditex. Por el lado macro, clave ese dato de paro en España, que ha bajado en 1.200 personas en el tercer trimestre, mientras que la ocupación aumenta en 138.300 puestos de trabajo. Buenas cifras para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el tercer trimestre, alcanzándose nuevos máximos de ocupación, de población activa, de trabajadores ocupados en el sector privado, y reduciéndose también el número de personas desempleadas.
Desde la patronal COE, Edita Pereira, su responsable del servicio de estudios, apunta a unos datos que denotan menor dinamismo del mercado laboral.
Desde COE consideramos que el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre política y regulatoria comienza a afectar al mercado laboral. Por ello, es necesario garantizar un clima de confianza para que la economía española siga creando empleo.
Y todo mientras sigue la polémica por el impuesto a la banca y las energéticas, con crítica incluida en Washington de la presidenta del Banco Santander. Dice Ana Botín que debe permitirse a las compañías ganar dinero.
This is the difference. In the US, you're allowed to make money. I mean, profits is what makes the economy work.
Y señala que esa es la diferencia precisamente entre Estados Unidos y España, que allí se deja hacer negocio, dinero a las compañías. Y todo mientras se publica que Hacienda busca blindar este impuesto con un nuevo diseño para evitar litigios. Quiere que las empresas puedan minorar parte de la cuota con el impuesto de sociedades y así evitar la doble imposición. Las patronales alertan de un impacto de unos 66.000 millones. A partir de las 4:30 de la tarde, con Alexis Ortega, uniremos música clásica y economía en este programa. Una hora después, a partir de las 5:30, hablaremos con José María González Moya, director general de APA Renovables, del impacto de este tipo de energía, de las compañías de renovables en la economía española, impacto en términos de empleo y también de peso en el PIB. Les adelanto que son empresas que han supuesto un ahorro neto récord para el sistema eléctrico de más de 9.500 millones de euros en el último ejercicio, según los resultados del informe que hoy mismo ha presentado esta asociación. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, asesor de Caser, asesores financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos y a ese tono positivo que observamos en los índices de Wall Street en esta última sesión de la semana, sobre todo en el tecnológico Nasdaq. Repuntes para este índice que superan el 1,3% mientras tenemos algunas referencias macro sobre la mesa. El dato de pedidos de bienes duraderos cae menos de lo esperado en septiembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos han bajado en 2.200 millones de dólares o un 0,8%. Hasta los 284.000 millones en el mes de septiembre. La cifra llega tras la disminución del 0,8% registrada en agosto, revisada desde el 0%, y además es algo mejor que la expectativa del mercado, que tenía prevista una caída del 1%.
La confianza del consumidor mejora en octubre, según la Universidad de Michigan.
Ese dato ha mejorado hasta los 70,5 puntos, desde los 68,9 previos, cuando se esperaba que se mantuviera sin cambios. También mejoran por encima de lo previsto los indicadores de condiciones actuales y de expectativas. En cuanto a las previsiones de inflación, se modera ese dato hasta el 2,7% desde el 2,9% previo.
Elon Musk dedica otros 44 millones de dólares a impulsar la campaña de Trump.
Durante la primera quincena de octubre, así lo muestran documentos federales, en un momento en el que el multimillonario intensifica sus esfuerzos en favor del candidato republicano de cara a esas elecciones del 5 de noviembre. Las contribuciones reveladas en esos documentos que la organización America PAC de Elon Musk presentaba a la Comisión Federal llegan después de una noticia anterior, cuando se conocía que el empresario también había dado al grupo unos 75 millones entre julio y septiembre.
La justicia de Estados Unidos bloquea de forma definitiva la creación del gigante americano entre Capri y Tapestry.
La Comisión Federal de Comercio ha dictado, tras meses de proceso, que es la creación de este gigante del lujo con base en Estados Unidos no se puede producir. La operación hubiera puesto en un mismo grupo a marcas como Coach, Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, al unificar a dos de los mayores grupos americanos de la industria del lujo. El pasado mes de abril, la Comisión Federal de Comercio presentaba una demanda para bloquear esa compra del grupo Capri por parte del conglomerado Tapestry en una operación valorada en 8.500 millones de dólares. Se acordaba por primera vez en agosto de 2023.
Hoy está disparada la cotización de Tapestry, más de un 14% de repunte, que contrasta con el mal comportamiento en la cotización de Capri. El varapalo supera el 46% a esta hora de la tarde. Colgate supera las previsiones con sus cuentas y eleva la guía para todo el año.
El beneficio en la firma de productos de higiene y limpieza ha crecido un 5% por encima de lo esperado, y las ventas han mejorado un 2,4%, también superando así las previsiones. Ahora, para el conjunto del ejercicio, la compañía espera un crecimiento en las ventas netas del 3 al 5% por encima de su rango anterior del 2 al 5 y también una mejora en las ganancias por acción del 10 al 11% por encima de la horquilla anterior del 8 al 11%.
AutoNation no alcanza las estimaciones en el tercer trimestre.
El minorista de automóviles ha registrado un beneficio ajustado por acción de 4,02 dólares, lo que queda por debajo de las estimaciones de 4,44 dólares. Los ingresos han sido de 6.590 millones, también por debajo de lo que esperaban los analistas. Los resultados de AutoNation se han visto afectados por los efectos de un ciberataque que sufría en el mes de julio su proveedor de software CDK Global, que ha reducido los beneficios en unos 0,21 dólares por título. La compañía también se enfrenta a vientos en contra por los desafíos climáticos y órdenes de venta de parada de los fabricantes de automóviles.
Intel va a invertir más de 28.000 millones de dólares para construir dos fábricas de chips en Ohio.
El gigante tecnológico va a llevar a cabo esa inversión, más de 28.000 millones de dólares, para construir esas dos nuevas plantas de chips en el condado de Licking, en Ohio, mientras la compañía avanza en esos planes para expandir su negocio de fundición. Se espera que la fase inicial del proyecto cree 3.000 puestos de trabajo en Intel, según ha confirmado la propia compañía.
New York Community Bancorp retrasa un año su objetivo de volverse rentable hasta 2026.
Mientras el banco regional lucha por reducir su exposición al sector inmobiliario comercial, al tiempo que vende negocios no esenciales y reduce sus costes, la entidad tenía como objetivo alcanzar el punto de equilibrio o obtener una ganancia de 5 centavos por acción en 2025, pero ahora espera informar de una pérdida por título de 30 a 35 centavos, lo que haría que sus acciones cayeran un 10%.
Y Morgan Stanley rebaja su objetivo climático y advierte de la lentitud de la transición.
Ya que el mundo avanza con demasiada lentitud hacia esa economía más ecológica, según habría dicho a Reuters la responsable de sostenibilidad del banco. Esa ralentización de las ventas de vehículos eléctricos, por ejemplo, el retraso en la adopción de biocombustibles en la aviación, también obstáculos políticos y de financiación en el sector energético serían algunos de los factores que dificultan el avance, según el banco.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, en el S&P 500 destacado el repunte de Newell Brands, más de un 22% de alzas a esta hora de la tarde, después de cumplir las expectativas con sus resultados del tercer trimestre y elevar además las previsiones. Tenemos a Digital Realty Trust con alzas de más del 14%. Tenemos también buen tono en Centen, más de un 10% arriba. Y en el lado de los recortes destacan algunas compañías ligadas al sector de salud, caso por ejemplo de Universal Health Services, está con descensos superiores al 7%. Nos vamos a detener en Estados Unidos de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Tono positivo en esta última sesión de la semana, al menos lo que vemos a esta hora en Estados Unidos, el mejor comportamiento para el Nasdaq y sobre la mesa referencias macro, como los pedidos de bienes duraderos de septiembre o esas expectativas de inflación de octubre de la Universidad de Michigan. ¿Qué valoración hace?
Buena lectura en el caso de los pedidos de bienes duraderos en términos mensuales, por encima de las expectativas y en terreno positivo, aunque ligeramente por debajo del mes anterior. Y con relación a la inflación, las expectativas se elevan al 2,9%, por encima del 2,7% anterior y de lo esperado por el mercado. Y aunque es verdad que el ritmo de crecimiento de la inflación se ha moderado mucho desde los máximos recientes, creo que todavía es pronto para cantar victoria.
Si hablamos de valores y de movimientos llamativos, hoy tenemos uno muy destacado, el de Capri, el dueño de marcas como Michael Kors o Jimmy Choo. Varapalo para la compañía en bolsa, tras el veto de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a su fusión con Telstra, que está subiendo, por cierto, con fuerza. Está subiendo más de un 14% esta última. Escenario ahora para Capri, en solitario, ¿no? Tras este veto, en medio de las dudas que ya de por sí genera últimamente el sector del lujo en todo el mundo.
No es un valor que me atraiga especialmente. Lleva más de una década sumido en un gran lateral, actualmente en pérdidas. Y si tu estrategia, como en el caso de muchas empresas del lujo, solo pasa por ese crecimiento inorgánico basado en fusiones y adquisiciones, es normal que el mercado no reaccione bien cuando se produce un veto de este tipo. Con relación a la industria en la que cotiza, es un sector que me gusta, anticíclico y al que desde luego se puede mirar aprovechando las caídas de pesos pesados, pero mucho mejor posicionados que Capri, como puede ser el caso de Louis Vuitton. El problema radica en que China pesa mucho en las cuentas de resultados de las grandes firmas de lujo y aunque su economía sigue creciendo a un ritmo cercano al 5%, la compra de este tipo de productos se ha desacelerado, aunque para mí es algo más coyuntural que estructural.
Si miramos a compañías que están reaccionando a sus resultados, tenemos sobre la mesa las cifras de Colgate-Palmolive. ¿Cuáles han sido las claves de estos números?
Bueno, resultados, supera las estimaciones y además mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Estamos asistiendo a un crecimiento de ingresos sostenido en los últimos 7 años, expansión de márgenes, de hecho el margen bruto ya superior al 60%, rentabilidad sobre activos de doble dígito y mejorando durante los últimos 5 ejercicios de forma consecutiva. Y bueno, empresa que me gusta, como digo siempre, de fondo de armario, ventaja competitiva de activo intangible, con presencia en más de 200 países, bien posicionada en la tendencia de la sostenibilidad, con el lanzamiento de productos con ingredientes naturales y cuidando el empaquetado, atractiva política de dividendos, son ya más de 30 años consecutivos aumentando la remuneración a los accionistas, pero quizás un poco cara ahora mismo y le está viniendo bien esa corrección que lleva experimentando desde septiembre.
Bueno, tenemos en el punto de mira, y por cierto, Colgate Palmolive está recortando con claridad más de un 3,5% de retroceso. En el punto de mira, Morgan Stanley, ¿cuál es la visión que tiene para la compañía? Después del nombramiento como presidente de TechPeak, hasta ahora director general, tras la marcha de su actual presidente a otra compañía, a Disney.
Pues habrá que estar atentos a cómo TED gestiona los desafíos en esta nueva etapa para el banco. Aunque es un hombre de la casa, el listón está alto. La acción ha tenido una revalorización del 160% en el último lustro. Veíamos esta semana un crecimiento del 34% del beneficio neto. Y para mí el reto ahora va a estar en dar continuidad a los buenos resultados de banca de inversión y gestión de patrimonios. Siempre digo que no me gustan mucho los bancos por esa naturaleza cíclica, pero si tuviese que invertir, preferiría valores de este tipo, como JP Morgan, que tienen muy diversificadas sus fuentes de ingresos. En el caso de Morgan Stanley, vemos que se está diferenciando de otros competidores que dependen mucho más de la banca comercial o de las operaciones de trading.
Escenario para Tesla, que es uno de los grandes protagonistas de esta semana en Estados Unidos. Viene de firmar un espectacular movimiento al alza como reacción a sus resultados del tercer trimestre, con una subida de más del 21%. ¿A partir de ahora qué en este valor?
Comentábamos hace un par de semanas que el mercado parecía no haberse tomado con demasiado entusiasmo la idea del Cybercap, pero desde luego ha vuelto a sorprender a los analistas y a los inversores. Hablan de un crecimiento para el próximo año de entre el 20 y el 30%. Hemos visto expansión de márgenes al reducir costes de fabricación. Y como dato curioso, solo con el repunte de ayer y lo que ganó en capitalización, equivale al valor de mercado conjunto de gigantes como Ford o General Motors. Así que los inversores están poniendo unas expectativas muy optimistas encima de la mesa. De momento, de las pocas rentables en el ámbito del coche eléctrico, hecho que está haciendo tirar la toalla a muchos players tradicionales en esta batalla por la electrificación.
Tesla hoy sigue subiendo, está repuntando un 2%. Miramos a Apple, existe cierto temor sobre la caída de los precios de venta de teléfonos inteligentes en China en el tercer trimestre. ¿Hasta qué punto le preocupa esto para la compañía, para Apple?
Bueno, siempre hay que coger con pinzas todas esas noticias extremadamente negativas que vienen del gigante asiático, porque al final es el gobierno el que hace y deshace. Son conscientes de que pueden acabar como Japón y terminar sumidos en una crisis deflacionaria, pero ya se están tomando medidas para reavivar la recuperación económica, empezando por ese paquete de estímulos para estabilizar los precios, y con los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal habrá menos presión sobre la depreciación del yuan chino y eso le va a dar al Banco de China más margen de maniobra para relajar su política monetaria.
Bueno, hay otros valores que vienen cotizando las cifras que presentaban anoche. Caso de Western Digital, por ejemplo, que está subiendo más de un 8%, el especialista en discos duros, por encima de las expectativas esos resultados, ¿no?
Sí, en el caso del beneficio por acción, no en el caso de los ingresos. Y bueno, se enfrenta a varios desafíos que han afectado a su desempeño en bolsa. Para mí, uno de los principales problemas radica en la volatilidad de la demanda de sus productos y que hay mucha competencia en la industria de almacenamiento de datos. Y esto ha puesto presión sobre los precios, lo que ha afectado a sus márgenes, especialmente cuando la demanda ha caído en segmentos como el de PC y almacenamiento para consumidores. Ingresos muy concentrados en pocos y grandes clientes, acción que no termina de despegar, buscaría valor en otro lado.
Pues con ello nos quedamos. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX, ahora mismo con descensos del 0,25% en 11.809 enteros en una jornada con movimientos bastante discretos en los componentes del IBEX y con declaraciones en las últimas horas de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en contra del impuesto a la banca. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bancos y energéticas se muestran tajantes contra la intención del gobierno de hacer permanente en España el impuesto a ambos sectores. Entre ellas, Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, desde Washington ha dicho esta noche que va contra el crecimiento y no va a permitir que a la gente le vaya mejor.
Necesitamos que se permita a las empresas ganar dinero, así lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué deberíamos aplicar un impuesto bancario sobre los ingresos a un banco? Eso va directamente en contra del crecimiento y no va a ayudar a nuestro objetivo común o ayudar a la gente a mejorar.
Botín ha llegado a alertar de que la diferencia con España es que en Estados Unidos se permite hacer dinero.
Hacienda busca blindar ese impuesto a la banca y a las energéticas con un nuevo diseño para evitar litigios.
El Ministerio de Hacienda trabaja para intentar convertir en permanentes los actuales gravámenes sobre banca y energéticas, algo que tiene que lograr antes de que termine el año y que cada vez se torna más difícil según el país. En estos momentos hay dos grandes frentes abiertos que avanzan en paralelo, uno de carácter político y otro que atañe a cuestiones meramente técnicas.
El gobierno desbloquea la entrada saudí en el 10% de Telefónica y agita el Consejo.
El gobierno de Pedro Sánchez va a aprobar en los próximos días la compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom Company, según publica hoy el Confidencial. 13 meses después de que esta compañía, propiedad de la monarquía de Riad, anunciase su intención de convertirse en accionista de referencia de la operadora española, el ejecutivo del PSOE y Sumar tiene previsto autorizar la adquisición de esta participación valorada en unos 2.300 millones de euros. Va a suponer un reajuste en los sillones del Consejo de Administración.
Endesa se interesa por los activos hidroeléctricos de Acciona Energía.
La energética se ha interesado por los activos hidroeléctricos que Acciona Energía ha puesto a la venta en España y que están valorados en unos 1.000 millones de euros. Según informa 5 días, Endesa va a realizar una oferta no vinculante la próxima semana, fecha establecida por Acciona Energía para recibir las primeras muestras de interés por una cartera de 34 centrales hidroeléctricas con una potencia total de unos 626 megavatios.
La matriz Acciona ha elevado su participación en su filial energética
hasta el 86,8% tras la adquisición de varios instrumentos financieros con su valor actual de mercado cercano a los 200 millones de euros. Son 2 contratos de permuta financiera de retorno absoluto, suscritos el primero el pasado 30 de julio y el segundo el 3 de octubre.
Miramos a Ferrovial. La autopista canadiense de la compañía española gana un 19% más hasta septiembre.
La autopista 407 ETR, considerada la mayor autopista en concesión del mundo y participada al 43% por Ferrovial, ha logrado un beneficio neto de 519 millones de dólares canadienses, unos 347 millones de euros en los primeros 9 meses de 2024, lo que supone un aumento del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior.
OHLA solicita a los bonistas un nuevo retraso en el pago del cupón.
La compañía ha solicitado a los titulares de sus bonos un cuarto consentimiento que permita el retraso en el pago del cupón mientras siguen las negociaciones con un grupo representativo de bonistas para la firma de un contrato de lock-up que refleje los acuerdos que acaba de alcanzar la compañía.
Tenemos resultados de Vidrala. Aumenta su beneficio un 26,2% hasta septiembre y eleva las ventas un 1,9%.
La compañía ha anunciado este viernes que su beneficio neto de los 9 primeros meses del año ha aumentado un 26,2% respecto al mismo periodo de 2023 hasta los 232,1 millones de euros o 7,22 euros por acción. Las ventas han crecido un 1,9% hasta superar los 1.200 millones de euros. El EBITDA crecido un 7% hasta los 337 millones. De cara al cierre del ejercicio 2024, Vidrala ha reiterado sus perspectivas de alcanzar un EBITDA superior a 450 millones de euros.
Tenemos noticias de Arima, que emite un informe favorable sobre la OPA de J. Safra Sarasin, esa OPA sobre el 100% de la compañía a 8,61 euros. Y también estamos pendientes de EIDF, que anuncia el relevo en la presidencia de la empresa.
La empresa de energía solar ha confirmado la renuncia de su fundador y presidente, Fernando Romero, y el nombramiento en su lugar de Eduard Romeu, ex vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona. El Consejo de Administración del grupo EIDF acordaba por unanimidad aceptar la renuncia voluntaria de Fernando Romero como consejero y presidente y el nombramiento como nuevo presidente de Eduard Romeu.
Miramos a la Bolsa Española con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Hola, Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy si miramos a los valores que están destacando por su movimiento en la Bolsa Española, en el IBEX 35, pues encontramos buen comportamiento, por ejemplo, lo hemos visto durante toda la jornada, aunque ahora se desinfla algo, en Fluidra. Para el valor, ¿cómo ven ustedes las cosas ahora?
Bueno, pues todo, creemos que es una compañía muy cíclica y que todo va a depender un poco de bueno, pues cómo se desenvuelvan las cosas, sobre todo, bueno, pues en Europa, que quizá también lo puede penalizar. Hemos visto que bueno, pues estos días se han presentado buenos resultados también competidores como Pentair, pero bueno, habría que ver un poco más el caso concreto de Fluidra y los mercados donde actúa. En este caso, pues Fluidra vende en Europa, en Estados Unidos y también en Asia. En Europa, pues estamos viendo como los datos macro últimamente pues no son tan buenos como nos gustaría. Creemos que mientras la macro aguante, pues aguantarán las ventas y el ciclo seguirá funcionando, por lo tanto la compañía. Y cuando el ciclo pues empiece a aflojar, pues compañías de este tipo lo notarán mucho.
Se publica que Endesa ha entrado en la puja por las hidráulicas de Acciona por 1.000 millones de euros. Se batiría ahora con otras competidoras que también están interesadas, y la compañía Endesa presentaría la oferta la próxima semana. ¿Sería una buena operación para Endesa de conseguirlo?
Sí, es que nos parece una operación bastante interesante. La operación tampoco es que sea muy grande en cuanto a volumen, pues teniendo en cuenta los activos de Endesa, pero hay que tener en cuenta que el referente de este segmento es Iberdrola, y esto pues le va a servir a Endesa para equilibrar el mix. Creemos que encaja bien en su negocio. Endesa es la mayor comercializadora de España, pero presenta un déficit de generación, lo cual, bueno, pues hay veces que le puede dañar las cuentas en picos de volatilidad en el precio de la luz, y esto le puede ayudar. Además, bueno, pues la compañía tiene dinero tras vender a la compañía estatal Emirati un 49% de una cartera de renovables con unos 800 millones, con lo cual, bueno, pues sería un momento perfecto para juntar las dos operaciones.
La semana que viene continúa la temporada de presentación de cuentas de la banca española. ¿Son optimistas después de ver esos resultados de Bankinter, el primero de los que ha presentado?
Bueno, somos optimistas en el medio plazo, pero también reconocemos que será inevitable que los bancos se vean penalizados. Al final, bueno, pues los ingresos por intereses tenderán a caer sí o sí en el medio plazo si los tipos de interés pues siguen bajando, y claramente pues estamos en un momento donde los bancos centrales están bajando tipos. Los datos macro que se están viendo, bueno, pues hay cierta discrepancia, bastante positivos últimamente en Estados Unidos y más negativos en Europa, y se está viendo en Europa como ya el mercado empieza a descontar incluso recortes de 50 puntos básicos en diciembre, con lo cual, bueno, pues esto le tiene que afectar sí o sí a los ingresos por intereses de los bancos en un negocio donde, bueno, pues tampoco crece de una manera espectacular, y a pesar de que el repricing de los créditos e hipotecas pues tarde en llegar, pues al final llegará.
La posibilidad de que el impuesto a la banca y a las energéticas, que está estos días en pleno debate, no pueda alargarse finalmente por falta de mayoría en el Congreso, ¿hasta qué punto les invitaría a ustedes a fijarse más en estos dos sectores?
Bueno, pues no sería muy determinante justo este tema del impuesto, que al final, bueno, pues si no lo ponen aquí, pues acabarán poniéndolo en otro lado. Al final es, mientras los parece que los estados estén tan endeudados, pues o bajas gastos o tienes que subir ingresos de alguna manera, y al final pues está claro que los gobiernos pues siempre se fijan en este tipo de sectores, y la banca es siempre, bueno, pues donde terminan cayendo este tipo de cosas. Y además, bueno, pues es que pongan o no el impuesto, pues si lo pusieran en otro sector, pues los consumidores podrían decir, bueno, pues si las compañías me lo repercuten, me voy a otro lado. Pero desgraciadamente, pues todos estamos bastante colgados de los servicios, tanto de las energéticas como de la banca, con lo cual, bueno, pues nos fijaríamos en compañías concretas al margen de que esto al final se implemente o no.
Una compañía más, Midrala, que está liderando las alzas del continuo, está subiendo más de un 7% después de presentar resultados. ¿Cómo ha visto esos números con esa mejora del beneficio de más del 26%?
Bueno, pues los beneficios concretos, la verdad es que son bastante buenos. La compañía gana un 26% más y confirma objetivos, con lo cual, bueno, pues bastante bien. La verdad es que está en un entorno complicado. Veralia, que es el, bueno, otro comparable a Vidrala, presentó beneficios ayer y también le fue muy bien. Sin embargo, la temporada anterior, el trimestre pasado, el mercado les había castigado muchísimo. La verdad es que Vidrala parece que está haciendo bien las cosas, compró una planta en Brasil y con lo cual está diversificando. Pero es verdad que este segmento de bebidas y refrescos pues tiene una volatilidad bastante grande, y las dinámicas de mercado pues a veces no son fáciles. Últimamente hemos visto que bueno, pues es un sector donde las cosas no están demasiado bien. Hemos visto profit warning los últimos días, como en el de Pernod Ricard. Sí, es verdad que son compañías muy intensivas en costes, con lo cual pues la bajada de los precios de energía que hemos visto últimamente pues le viene bien. Pero bueno, pues a pesar de estas buenas cifras, creemos que todavía hay poca visibilidad de cara al futuro.
Adrián Jiménez, de Andman España, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Vamos a ver cómo se están comportando el resto de plazas europeas en esta jornada, a falta de poco menos de una hora para que termine la sesión aquí en el viejo continente. Tenemos al DAX con repuntes moderados del 0,28%, algo menos suma la bolsa francesa, el selectivo CAC40 arriba un 0,11%, el Eurostoxx 50 se mueve con alzas del entorno del 0,30% y tenemos en negativo ligeramente, prácticamente plano, al FT100 de Londres. Vamos a ver cuáles son los protagonistas hoy del viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por la alemana Mercedes-Benz, que ha ganado un 54% menos, en concreto 1.700 millones entre julio y septiembre, por el fuerte descenso de las ventas en China y algunos mercados europeos como Alemania. En concreto, el desplome de las ganancias del tercer trimestre ha venido acompañado de un descenso del 6,7% en la facturación, y los ingresos se han hundido un 25% en Alemania y cerca del 17% en China, dos mercados clave. También en Alemania, la empresa de kits de comidas HelloFresh ha reducido sus previsiones de crecimiento de los ingresos para todo el año, pero ha elevado el extremo inferior de su previsión de beneficio básico ajustado, ya que espera un cuarto trimestre más débil, pero mejores retornos gracias a sus planes para mejorar la rentabilidad de sus inversiones en marketing. Cambiamos de mercado. El fabricante de medicamentos francés Sanofi ha logrado un crecimiento en beneficios más fuerte de lo que esperaban los analistas en el tercer trimestre, impulsado por un inicio antes de lo previsto de la temporada de vacunación. Los ingresos operativos trimestrales, sin contar partidas extraordinarias, han crecido más de un 14%. También en Francia, Rémy Cointreau, el grupo francés productor de coñac, licores y champán, ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal con unas ventas totales de 533 millones de euros, lo que supone una caída del 16%. La compañía ha empeorado su previsión de evolución de ingresos en el conjunto del ejercicio. Además, Safran ha revisado sus perspectivas para 2024. En concreto, en este caso, ha rebajado su objetivo de ventas, pero ha elevado su objetivo de ingresos de explotación antes de partidas no recurrentes, en vista del descenso previsto en las entregas de sus motores a reacción que coproduce junto con General Electric. También tenemos que mirar al beneficio del fabricante de materiales de construcción suizo Holcim. Ha superado las previsiones en el tercer trimestre pese a que sus ventas han caído. En concreto, la empresa, que tiene previsto escindir su negocio norteamericano el próximo año, ha logrado un beneficio operativo recurrente de 1.670 millones de francos suizos, unos 1.930 millones de dólares en los tres meses hasta septiembre. La cifra, en todo caso, supera las previsiones de los analistas. La aerolínea Norwegian Air también ha presentado cifras, en este caso por debajo de lo esperado, y advierte de que el crecimiento de su capacidad en 2025 se va a desacelerar debido a los retrasos en la entrega de aviones de Boeing. Y terminamos con el grupo energético italiano Eni. Ha dicho hoy que va a aumentar su programa de recompra de acciones a 2.000 millones de euros tras presentar unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres propios. Vamos a analizar por técnico cuál es su situación. De la mano de Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Lo primero, vamos con una pincelada, queda menos de una hora para que termine la sesión en Europa, de cuál es la situación por técnico de los índices ahora.
La verdad, Rocío, te digo que hoy está súper interesante en el corto plazo, porque el mercado se está como debatiendo entre reanudar la marcha alcista tras cinco semanas de consolidación o corregir los precios, ¿no? Y siendo viernes y cerrando un poquito la semana, pues está interesante, ¿no? Si atendemos al DAX y al IBEX, yo te diría que lo que te decía antes de consolidación o corregir precios, lo segundo en este caso es lo que parece imponerse, mientras que si miramos un poquito al Eurostox y el CAC, lo que apunta claramente en gráfico es un nuevo tirón alcista. ¿Qué va a imponerse? Pues me temo que la semana que viene saldremos de dudas, especialmente con la importante publicación de resultados de las principales megacaps del mercado americano, y cerrando la semana que, como te decía, me parece interesante, y estamos entre esas cinco semanas de consolidación o corregir precios. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, si miramos a valores, son los destacados, los más destacados, pues muchos de los que han presentado números en las últimas horas. Sanofi, por ejemplo, está en positivo en el mercado francés. ¿Cuáles serían los niveles a vigilar en esta compañía?
Pues resultados que sin sorprender en exceso, te diría, Rocío, yo creo que parecen del agrado del mercado, ¿no? En este momento su cotización está corrigiendo el 50% de las subidas previas, nada menos, ¿no? En una formación de bandera técnica que podría dar pie a un nuevo impulso alcista. Para que esto suceda, pues necesitamos ver los precios nuevamente por encima de los 100 euros. Dicho todo lo cual, pues yo creo que es probable que lo veamos en el corto plazo, porque a la vista de los resultados no parece que existan muchos catalizadores contrarios a que eso suceda, ¿no? Así que recomendamos comprar con stop por debajo de los 86, ese sería el nivel.
¿Cuál sería el soporte más importante ahora mismo para la compañía de componentes Valeo, que hoy experimenta, después de las cifras de las últimas horas, un importante varapalo, se deja más de un 8%?
Sí, sí, ni que lo digas, la verdad que sufre un poquito al calor del sectorial, como no podía ser de otra manera. Y en estos momentos su cotización está, como te diría, luchando, ¿no?, por tratar de reaccionar ante el último impulso bajista, pero la tendencia sigue siendo bajista. Por lo tanto, tanto es así, te diría, Rocío, que ni siquiera esta lucha titánica del precio para sujetarse en torno a los 10 euros es razón suficiente para darle una oportunidad. Así que valor bajista, sin interés técnico y, como te decía, nivel 10, pero por debajo ya nada que hacer con ella.
Y en Electrolux, que también está con un importante retroceso esta jornada, lo mismo después de presentar resultados y de haber renunciado a vender Zanussi.
Pues yo creo que la noticia ha sido, como te diría, recogida de manera muy mala, pésima, ¿no?, por parte de la compañía. Lo cierto es que el aspecto técnico explica para mí de manera bastante clara las dificultades enormes que está teniendo Zanussi para avanzar, ¿no?, en un entorno cada vez más competitivo, ¿no? La respuesta de hoy, con caídas superiores al 11%, me hace pensar que estamos todavía muy lejos del suelo, pero por lo tanto estaríamos absolutamente fuera de Electrolux tras la renuncia a vender Sanusi, como comentabas, ¿no?
Y fuera también de una compañía como Norwegian, en el sector de las aerolíneas, ha presentado beneficios inferiores a lo esperado, lo está notando y de qué manera también en bolsa, con importantes recortes de doble dígito. ¿Qué niveles hay que vigilar ahora mismo en este valor?
Pues de momento, y haciéndote un espectro un poco más amplio que de Norwegian en sí, yo creo que de momento parece que el mercado está en zona de consolidación, como te decía, tras las fuertes subidas, y ni siquiera los beneficios inferiores a las expectativas han logrado torcer ese hecho, ¿no? Y la tendencia es alcista, y lejos queda, por más que se discuta, ¿no? Y lejos queda la época en la que Norwegian se debatía entre la quiebra o la intervención. No sé si os acordáis, ¿no? Por tanto, superar los 20 euros es un nuevo hito para la aerolínea, que a corto plazo marca incluso la posibilidad de abrir una nueva etapa alcista, ¿no? Tras corregir con cierta suavidad las fuertes subidas, ¿no? Y recoger con apatía los malos resultados que me comentabas. Así que quería ir siendo clara, la recomendación para nosotros es especulativa. Rocío, es compra especulativa en tendencia, eso sí, stop en los 18 euros.
Con Mercedes-Benz, ¿qué estrategia seguiría? También está reaccionando a sus últimas cifras, las del tercer trimestre.
Mucha atención, estamos mirando al sector muchísimo desde BlackBerry, viene cotizando unos múltiplos súper atractivos. Si bien en el corto plazo, sí te diría que sigue pesando esa narrativa de la crisis sectorial, yo creo que el mercado ya lo ha recogido en el precio sobradamente. Por lo tanto, de hecho, la recuperación en la sesión de Mercedes es reveladora, ¿no? La hemos estado viendo antes con el equipo y es sintomática. Yo creo que recuperando parte del gap de apertura, que se haya un 5% de la cotización, nada menos, ¿no? En los primeros minutos de la sesión. Vamos a ver si finalmente cierra plana o positiva. Pero bueno, preferimos porte a corto y medio y largo plazo, pero Mercedes es sin duda una opción a explorar. Si la vemos rompiendo los 60, Rocío, ahí sí tenemos claro que en BlackBerry la vamos a comprar.
Y una más, Eni, también ha presentado resultados, está cotizando sus cifras la petrolera. ¿Cómo está por técnico?
Pues la verdad, resultados que agradan al mercado, la hemos visto bien, en un sector súper débil, entonces, y aquí me ofrece poco a un operador en tendencia. En este caso, si bien podemos o podrían los operadores probar una operación larga con stop por debajo de los 13,40, para mí, y en BlackBerry seguimos pensando que hay opciones más atractivas en estos momentos. Aún así, la recomendación sigue siendo comprar o mantener para aquellos que, bueno, sigan queriendo hacerlo, ¿no?
Hoy está repuntando la compañía más de un 1,5%. Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de BlackBerry Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío. Un placer.
Capital Radio. 10 años contigo.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Si los procesos de desinflación se afianzan, es posible que los tipos se sitúen por debajo del nivel natural. Son palabras de Simkus, el gobernador del Banco Central de Lituania. Alexis Ortega, analista independiente. Hola, Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
El aprendiz de brujo estamos escuchando.
Sí, un poema sinfónico del compositor francés Paul Ducasse, que se hizo muy famoso por la película de Walt Disney Fantasía, en la que narra de una manera muy fidedigna la balada de Goethe, que da origen al poema sinfónico y obviamente también a este episodio de fantasía. Y narra la historia de este aprendiz de brujo que de alguna manera por vaguería pretende hacer un artificio de magia sobre una escoba para que le haga su trabajo. El único tema es que no sabía cómo parar luego ese brujo sobre la escoba, y de alguna manera intentó pararla rompiéndola en dos, pero en lugar de resolver el problema casi lo empeoró, hasta que al final se vio casi desbordado por todo el problema, y que fue resuelto porque luego al final el maestro de este mago pues vino a deshacer todo este entuerto. En cierto modo es el reflejo también de las políticas que hemos venido realizando en Occidente desde el año 2008, con esta especie de pequeña vaguería por resolver de una manera correcta el problema. Lo hicimos por la vía fácil y ahora no hemos sabido cómo pararlas en ningún momento. Y lejos de estas promesas de que íbamos a volver a la normalidad, que el balance iba a subir un poco, pero luego volveríamos otra vez igual, hemos tenido unos balances cada vez están más altos, que la deuda era temporal y que volveríamos a bajar, pero las deudas todavía siguen más altas. Cada vez que intentamos pararlo, como este pequeño mago, pues las cosas se nos empeoran. Y llevamos prácticamente 12 años esperando a que venga el mago que nos debía enseñar y que nos parara toda esta situación, pero la verdad es que no aparece por ningún lado.
Y mientras tanto ahí sigue la escoba descontrolada, ¿no?
Completamente. La verdad es que la escoba es completamente descontrolada. Y la metáfora en el fondo de este poema sinfónico o la balada de Goethe no es más que muchas veces las soluciones que aparentemente pueden ser dadas un poco por nuestro deseo de no trabajar muchísimo, al final lo único que sucede es que nos empeoran todas las cosas. Tenemos ahora mismo niveles de endeudamiento demasiado altos, ahora hay una una preocupación por el bono americano a 10 años que está subiendo cuando hay unas expectativas de bajada de tipo de interés, aunque se ha moderado algo, pero desde luego tienen que ver mucho con los niveles de endeudamiento que estamos teniendo a nivel público, y que de alguna manera sin el apoyo de este aprendiz de brujo en los mercados, pues los tipos de interés a largo no tienen otro camino que subir. De hecho, realmente yo creo que se han mantenido relativamente bajos por la actuación de los banqueros centrales, que de alguna manera, incluso en el caso europeo, por ejemplo, se han metido a controlar las primas de riesgo, cuando las primas de riesgo, en el fondo, deberían ser una variable exógena. Nos está diciendo la capacidad de credibilidad de cada uno de las políticas económicas y presupuestarias de cada uno de los estados, y por lo tanto que se ampliaran no significaba sencillamente que el juicio del mercado era que no debían ir por ese camino. Sin embargo, el Banco Central Europeo, alentando esas compras al margen de lo que es puramente el mercado, les ha venido diciendo a muchos gobiernos que podían seguir en esas políticas cuando esas políticas eran claramente insostenibles.
Bueno, la deuda un poco como combustible para ese crecimiento, ¿no? Hemos tenido algunas referencias esta semana, un poco más floja, todo hay que decirlo, en cuestiones macro, pero sí que hemos tenido algunos datos. Por ejemplo, datos de PMI, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y hoy mismo, en Estados Unidos, pues cifras de pedidos de bienes duraderos y datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Cómo ha visto estos últimos datos macro?
Bueno, la verdad es que, de alguna manera, lo que viene a decir es que, por lo menos en lo que es en Occidente, hay dos claros bandos. Una Europa que no acaba de encontrar su destino ni su estructura, por la cual el mundo ha cambiado y se está quedando prácticamente al margen. Alemania, que parecía que era la enferma, pues ahora mismo ha sido sustituida por Francia, cuando Francia parecía que estaba un poco al margen de todos estos acontecimientos. Resultado, al final Europa no acaba de salir del atolladero. Y unos Estados Unidos que de alguna manera pues todavía presenta cifras relativamente positivas. Tenemos ahí, sobre todo en el sector servicios, puesto que se toma en un futurero, está prácticamente en todo Occidente en una situación prácticamente de recesión y una situación muy mala. Los pedidos de bienes duraderos hoy nos lo han confirmado. Si no llega a ser por defensa, pues prácticamente las caídas hubieran sido diametralmente mayores. Pero que en cualquier caso lo que tenemos es una situación en la que el sector servicios es el que estaba tirando. Es el sector servicios realmente el que está salvando a Estados Unidos de la quema, puesto que prácticamente el sector servicios, por ejemplo, se mantiene estable casi todo este año alrededor de 55%. Y el europeo, sin embargo, después de un pequeño arranque al alza a finales del año pasado y casi principios, no ha ido más que cayendo, y por lo tanto no logrando sustituir el factor del sector manufacturero, y por tanto resultado, unas previsiones, por ejemplo, de esta semana que han salido en el Fondo Monetario Internacional, que nos dejan muy lejos de las de crecimientos que se están viendo para la economía americana. Es decir, distancia entre las dos partes, dos mundos completamente distintos.
Ahora andamos un poquito más en esa idea de los dos mundos distintos por enlazar con la frase inicial que decíamos de uno de los gobernadores del Banco Central Europeo. Es cierto que está ese debate sobre la mesa. Hay varios debates. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los 50 puntos básicos para diciembre aquí en la eurozona. Y luego, pues, este comentario, ¿no?, que se dice a las claras, si ese proceso de desinflación pues va a más, se afianza, se ve que es sólido, es posible que los tipos se sitúen por debajo del nivel natural.
Sí, está claro que en Europa los tipos de interés van a seguir bajando. No, yo no diría que sería necesario bajar 50 puntos básicos en la próxima reunión, sobre todo teniendo en cuenta de que Estados Unidos lo ha hecho de una manera anticipada y Europa ni siquiera ha respondido. Por lo tanto, me da la impresión de que en Europa estamos más a la idea de ir bajando un cuarto de punto los tipos de interés. No creo que el origen del problema sea un proceso deflacionario, que en parte puede estar, pero la inflación no está para nada controlado. Lo que sí es verdad es que en Europa, como hablábamos de esos dos mundos, lo que teníamos es una Europa que está desacelerándose por sí, y la actividad económica, cuando se acelera, pues empuja la inflación a la baja. Por lo tanto, de alguna manera no tiene tanto sentido mantener unos tipos tan altos a priori, dado que el trabajo sucio todo lo está haciendo la actividad económica, y por lo tanto, de alguna manera, los tipos pueden bajar. Cosas distintas en Estados Unidos, donde no se produce esa situación y, sin embargo, están todavía bajando tipos de interés. Yo creo que en algún momento ya ha venido a decirlo, más que ellos insisten en que son data depend, pero yo creo que son debt depend. Es decir, la política fiscal y la política monetaria se han enrevesado tanto y se han mezclado unas con otras, que prácticamente ahora mismo casi la política monetaria está guiada a controlar los efectos adversos de la política fiscal, de un endeudamiento excesivamente alto, y están necesitados de que los estados no gasten tanto en intereses, y por tanto de alguna manera están necesitando bajar los tipos de interés y simular que la actividad económica lo requiere. En Estados Unidos, desde luego, ni debería hablarse en estos momentos de bajada de tipos de interés. No hay, según ellos mismos evalúan con sus propios datos, no hay problema en el mercado laboral, tenemos una tasa de paro muy por debajo en lo que es en pleno empleo, y la inflación está por encima. Por lo tanto, no he entendido nunca por qué tenemos que estar hablando ahora mismo de bajada de tipos de interés en Estados Unidos.
Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. León Tolstoy. Hablaba Alexis de esos dos mundos, lo hemos visto muy claramente ejemplificado todo esto, estos dos mundos, esas dos maneras, en esa reunión por un lado de los BRICS y por otro lado en Washington, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.
Sí, sí, es que esos son realmente los otros dos grandes mundos que tenemos ahora mismo enfrentados. Y teatralmente, curiosamente, esta semana hemos tenido una representación de cada uno de ellos interesado. Y negándose casi uno al otro, sobre todo en Occidente, negando la existencia de los BRICS, de unos BRICS que vienen pisando fuerte y que de alguna manera están llamando la atención. He puesto este ejemplo de la ópera El Oro del Rin, de Richard Wagner. Justo es una escena muy curiosa, porque yo creo que es muy simbólica, puesto que es el momento en la escena tercera donde Votan, el dios, el rey de los dioses, baja a la tierra de los Nibelungos. Lo que oye es esto que estáis escuchando vosotros, es decir, lo que estamos escuchando es prácticamente una máquina, estamos escuchando prácticamente una fábrica. Yo creo que así era como en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, veían y oían todos esos que estaban en el mundo antiguo y veían cómo aparecía el capitalismo y cómo aparecían las máquinas. Alberic, el que forjó el anillo, el que renunció al amor, y renunciar a amor es hablar del egoísmo, y hay que recordar esas palabras de Adam Smith, que dice que la vida humana es imposible si los hombres no fueran egoístas, porque buscando sus propios intereses y buscar mejorar el trabajo y la economía de todos los demás. Por lo tanto, es una definición muy clara de Alberic como el primer capitalista, y obviamente a los Nibelungos como los primeros obreros. aquí viene Botan para robarles, y esos nobles, que de alguna manera lo que quieren es quedarse con el oro y haber un contubernio entre el viejo mundo y el nuevo mundo, pero quedándose solo con lo bueno del nuevo mundo. Y la verdad es que no. El capitalismo se basa en el trabajo, se basa en el ahorro, se basa en la inversión, en la innovación, y no en la creación de dinero y la creación de políticas extremadamente laxas. Yo creo que esa es la gran noticia de esta semana. Hay un mundo que sigue empeñado en mantener políticas laxas, tipos de interés reales negativos para seguir creciendo, puesto que prácticamente no trabajan, y otro mundo que viene pisando fuerte, que es el mundo de los obreros, el de los nivelungos, los que trabajan y los que invierten y los que progresan y hacen innovaciones. Sí. Y ellos son los que se van a quedar con ese mundo. Me da mucha pena, pero la verdad es que esa es la situación.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Buenas tardes.
Hasta la próxima.
De economía y música vamos ahora con economía y deporte. Hoy nos fijamos en M2A Sports Management, la compañía que hace unos meses adquiría el club de fútbol Badalona. Nuestro compañero Pedro Díaz se acerca a esta compañía con su fundador y consejero delegado Marc Serra.
El amor que tenemos por el club es quizá superior, ¿no?, al que podrían tener otros grupos inversores a la hora de querer trabajar en este caso en el proyecto. Pero sí que es verdad que desde que llegamos éramos conscientes de ello, somos conscientes de ello y estamos trabajando para que la toma de decisiones en todo momento, tanto a nivel presupuesto como a nivel, ¿no?, pues eso, ¿no?, de decidir qué hacemos o qué dirección tomamos en cada momento sea siempre de la forma más objetiva posible, ¿no?
¿Cómo es el proceso de compra de un club ya semiprofesionalizado, si puede decirse, de una ciudad de un tamaño ya considerable como es Badalona? ¿Qué pasos habéis seguido en este caso?
Pues mira, el primero de todos fue eso, ¿no? El tomar la decisión o el aventurarnos a ver cuál era la situación real, ¿no?, de los clubes en este caso en lo que sería Barcelona y sus alrededores. Pues preguntamos, ¿no?, por la situación de varios clubes, y sí que al final tuvimos muy claro que era el Badalona o no era ninguno, ¿no?, en este caso. Entonces, ¿cómo funciona? Pues oye, primero de todo, contar con un equipo legal y financiero robusto para poder hacer un análisis, en este caso, lo más real posible. Es verdad, ¿no?, que estos clubes a veces pues no cuentan con las estructuras profesionales que nos gustarían, ¿no?, y a la hora de recabar información y de sobre todo pues saber cuál es la situación real del club es costoso, no voy a decir que sea fácil ni mucho menos, y a partir de ahí pues empezar a en este caso negociar con los propietarios anteriores, realizar tu due diligence, tu auditoría, etcétera, y a partir de aquí, ¿no?, pues ir viendo cuál es la situación real, como comentaba, ir desgranando, y a partir de ahí, a medida que vas desgranando y vas teniendo esa información, pues vas construyendo lo que para nosotros es, ¿no?, el una hipótesis al final, y a partir de ahí, a medida que vas trabajando en ella, pues vas viendo qué partes cogen más fuerza y qué partes pues tienes que pivotar más o ir ajustando.
¿Cuánto tiempo pasa en un proceso como este desde que, bueno, ya es una opción real el comprar, el adquirir el Badalona, hasta que, si no me equivoco, es el 15 de julio cuando ya es oficial, sois los nuevos propietarios del club?
Pues mira, supongo que cada proceso, ¿no?, pues tendrá sus tiempos, ¿no?, y sus fases. En este caso, nosotros sí que es verdad que desde que tomamos la decisión de verlo con más cariño, ¿no?, y realmente pues meternos en este caso en la compra o no del club, pues realmente fue un proceso relativamente rápido, que va pues eso, ¿no?, desde febrero, marzo de este año más o menos hasta junio, julio, como decías tú antes, ¿no?, que realmente pues hacía oficial la compra. Sí que es verdad que después se pasa, ¿no?, por una serie de fases donde a medida que tú vas realizando esa compra, ¿no?, pues vas haciendo una serie de pagos también ligados a una serie de objetivos, y básicamente pues justamente este mes ha dado el último paso, para ya pues finalizar la compra, la cobertura, en este caso la deuda que tenía el club, y el pago a los anteriores propietarios.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.